Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 20 de agosto de 2021. Estamos ya a las puertas del penúltimo fin de semana de agosto. Nos estamos bebiendo este verano que hoy nos va a deparar una subida de las temperaturas en la mitad norte peninsular, especialmente en el País Vasco, Navarra y el Alto Ebro. Avisos por calor solo encontramos en la isla de Gran Canaria, donde pueden superar los 34 grados. Se esperan nubes en la cordillera cantábrica, sin descartar lluvias y alguna tormenta ocasional por la tarde en el este de los Pirineos y el sistema ibérico. Bueno, los hay que todavía tenemos por ahí guardados algunos días de vacaciones, pero a otros se les acaba ya el permiso. Un ejemplo de ello sería el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que hoy se incorpora a sus quehaceres diarios tras sus vacaciones en Lanzarote. Vacaciones en las que, la verdad sea dicha, le han tenido que pitar un poco los oídos porque ha recibido bastantes críticas. Primero, por aquel gesto que tuvo cuando dio la espalda a los periodistas y no quiso contestar a las preguntas sobre la subida de la luz, que hoy vuelve a rozar un máximo histórico, por cierto. Y luego porque muchos han echado en falta una mayor presencia de Sánchez en todo lo que tiene que ver con la gestión del desastre de Afganistán, más allá de los tuits y de las reuniones telemáticas que ha mantenido con algunos de sus ministros. El caso es que esa odisea que consiste en salvar los muebles del naufragio, que consiste en traer a España sanos y salvos a todos los afganos que trabajaron para nosotros, continúa abierta de par en par. España ha mandado a Dubái un cuarto avión y sigue haciendo todo lo posible para ir dando viajes a Dubái, de Dubái a Kabul, para sacar a cuanta más gente mejor, cuanto más rápido mejor. Precisamente a las 3 de la madrugada salía el segundo avión para efectuar la segunda operación de recogida en Kabul. Y luego ya, como saben, el plan es volver a Dubái y posteriormente hacer Dubái-Torrejón de Ardoz, donde ya han pasado la primera noche el medio centenar de afganos que ayer llegaban a España. Les tienen haciendo cuarentena por el COVID, les están tramitando los permisos para estar en España y les están dando mucho cariño. Miren, hay niños, hay mujeres, algunos de los adultos trabajaron como traductores para nuestro ejército, pero otros van a tener que hacer algo tan esencial como aprender español. Gente que han perdido su patria y su día a día, y eso, pues qué duda cabe, es un desgarro, pero por lo menos ya están lejos del infierno que es ahora mismo Afganistán. El que pensara que los talibanes habían cambiado y que ya no eran tan salvajes porque se comportaban como si hubieran contratado a un director de comunicación o a un spin doctor, pues hombre, tienen que estar ya saliendo de su error, porque por las imágenes y las informaciones que nos llegan desde Afganistán es evidente que la contención de los primeros días era solo una pose para evitar que Occidente se arrepintiera de marcharse con el rabo entre las piernas. La ONU confirma que los talibanes están yendo casa por casa buscando a quienes colaboraron con los occidentales y, entre tanto, los islamistas disparan. Disparan y atemorizan a las personas que tratan de entrar en el aeropuerto de Kabul, que se ha convertido en una especie de recinto sagrado, una especie de puerta entre dos mundos, el de la libertad y el de la barbarie. Una especie de reedición del muro de Berlín cuando parecía inverosímil que un simple trozo de hormigón pudiera hacer de parteaguas entre dos mundos tan diferentes. Pues eso es ahora mismo ese perímetro del aeropuerto de Kabul. Del perímetro hacia afuera, los talibanes pegando tiros para dispersar a la gente como si fueran ganado, y del perímetro hacia adentro, a pocos metros, los soldados internacionales ayudando a saltar la valla a las personas que consiguen llegar a ella, a veces incluso con niños pequeños en sus brazos. Qué difícil y qué odisea es ahora mismo poder llegar a ese perímetro del aeropuerto de Kabul. Nuestros policías siguen luchando por encontrar a los afganos que hayan trabajado para España y que sigan por ahí escondidos en Kabul, agazapados, cavilando la manera de poder llegar a ese aeropuerto. El trabajo está siendo frenético y continúa siendo un angustioso juego del gato y el ratón. Nuestros geos y nuestros policías de la unidad de intervención no pueden ir directamente a las casas de los afganos. Deben contactar con ellos, averiguar dónde están, sin levantar la liebre para que no les localicen los talibanes, y darles pistas. Oye, Sayed, ¿conoces la esquina de tal sitio con tal lugar? Pues a tal hora acércate por allí. Y una vez allí, trata de dirigirte al aeropuerto por tal camino. Ve con cuidado, amigo. Y ahí que Sayed, como buenamente puede, con más miedo que vergüenza, armándose de valor, trata de llegar al punto indicado, al lugar donde los agentes españoles, con el apoyo logístico de los marines estadounidenses, tienen habilitado un pasillo de seguridad para alcanzar finalmente el aeropuerto.
Ahora mismo estoy en el camino del aeropuerto y tenemos muchos problemas. Hay mucha gente, hay muchos talibanes y no lo sé qué vamos a hacer.
Con los talibanes cada vez más agresivos, esa labor de recogida, esa operación para llegar al aeropuerto y acogerse a Sagrado, puede verse cada vez más comprometida, porque efectivamente el problema es atravesar esa marabunta de gente y talibanes parando a la gente antes de alcanzar los ansiados metros finales donde ya nuestros agentes pueden meterte para adentro. Y más si algunos, como el caso de Arif, tratan de acometer esa odisea llevando encima a sus hijos pequeños.
Sí, estamos bien, pero estamos esperando a viajar a España porque tenemos mucho problema. Tenemos un montón de problemas de aquí, en Kabul. Tiene 7 años, mi hija tiene 5 y otro hijo tiene 2 años.
Correr por tu vida con tus críos echados al hombro. Eso está pasando ahora mismo, a 12.000 kilómetros de aquí, a unas horas de avión. Por eso la sensación sigue siendo la de ir a contrarreloj, de no tener ni un segundo que perder y siempre con un ojo puesto a tus espaldas por lo que pueda pasar o las balas que puedan silbar a tu alrededor. En las inmediaciones de ese aeropuerto, que se sepa, ya han muerto al menos 12 personas, bien por disparos, bien por las estampidas. Uno de los colaboradores españoles, por cierto, ha resultado herido, pero parece que no es grave. En total, las potencias occidentales han conseguido sacar ya de Afganistán a unas 8.000 personas, y todo gracias a la actividad frenética en ese aeropuerto de Kabul, que es como una torre de Babel, donde muchos caminan sin rumbo, donde los militares no pierden ojo de lo que pasa afuera, donde los aviones siguen despegando y aterrizando como pueden, y donde los helicópteros militares escoltan a esos aviones sobrevolando continuamente la zona, como si de grandes moscas se tratara. Pues en algún lugar de ese pandemonium está el lugar habilitado para los españoles, y ahí sigue el último de Afganistán, el embajador en funciones Gabriel Ferrán, que es el hombre que, estando ya cesado por decisión del gobierno, ha decidido que él no se mueve de ahí hasta que la evacuación haya terminado. Y con él sigue también, y hay que decirlo, otra mujer de honor, Paula Sánchez, segunda jefa de la Embajada Española. Ojalá todos tengan suerte y les podamos dedicar el homenaje que se merecen cuando lleguen a España, a este país nuestro donde miren, como decíamos, el precio de la luz vuelve a subir. De hecho, marca el segundo máximo histórico, 117 € con 14 céntimos el megavatio hora. Y en un día en el que también le daremos una vuelta a nuestra pelea de fondo, a la pandemia, que sigue rebajando la incidencia, 360 casos, que ha vuelto a aliviar un poco la presión en las UCI y las plantas de los hospitales, y que afortunadamente también ha rebajado un poco los fallecidos diarios. En las últimas 24 horas han sido 121, que sigue siendo un número muy alto y que contribuye a que vayamos camino de triplicar en este mes de agosto los muertos que se registraron en el mes de julio. Será un día también para lamentar la muerte en Sevilla de esa mujer que perdía la vida por culpa del COVID al poco de dar a luz. No estaba vacunada, y eso reaviva los llamamientos para que las embarazadas se vacunen sin miedo, teniendo siempre presente esa ecuación riesgo-beneficio de la que llevamos colgados desde que comenzó la vacunación. Pero hay más cosas, como la difícil relación entre el control sanitario de la pandemia y la limitación de las libertades. La justicia le ha dicho a Cataluña que sí, que toque de queda, pero menos de lo que pretendía el gobierno catalán. Si les parece, vamos con ese y con otros argumentos que nos acerca ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Sí, porque la justicia vuelve a ganar protagonismo en cuanto a las restricciones se refiere. Por un lado, Andalucía ha pedido autorización para obligar a hacer PCRs a todo el personal de residencias que no se haya vacunado o que no quiera someterse al cribado establecido. Una medida que el Tribunal Supremo ha rechazado en Castilla-La Mancha. Por otro lado, en Cataluña, la Generalitat ya estudia alternativas a ese toque de queda que quería imponer en 148 municipios de la región y que el Tribunal Superior de Justicia catalán ha limitado a 19 localidades, entre las que no están ni Barcelona ni su área metropolitana. En la ciudad condal, el ayuntamiento va a reforzar la presencia policial de madrugada. Albert Valle es el teniente de alcalde de seguridad.
No queda otra que respetar la decisión que ha tomado el Tribunal Superior de Justicia. Siempre hemos dicho de que la justificación del toque de queda únicamente podía basarse en cuestiones sanitarias. Lo que haremos es ajustar los dispositivos tanto de prevención como de seguridad por parte del Cuerpo de la Guardia Urbana y de Mossos de Escuadra para atender a la nueva situación.
Y no dejamos la vía judicial porque hoy termina la paralización de 72 horas que la justicia de Ceuta dictó sobre las devoluciones de menores a Marruecos. Sin embargo, el gobierno de la ciudad autónoma ha decidido no reactivar estas devoluciones hasta que no exista un pronunciamiento judicial en firme. Esto implica que la decisión de parar todo el proceso se mantiene también al margen del pronunciamiento de la Audiencia Nacional, que ha optado por no suspender de urgencia esas repatriaciones y va a analizar el fondo del asunto en base a los documentos entregados por Interior. Sin embargo, el expediente que ha entregado el ministerio que dirige Grande Marlaska no va más allá de un correo electrónico y dos cartas. Y una mujer de 61 años ha fallecido después de que un conductor de 85 haya arrollado a 5 personas y haya terminado empotrando su coche contra la terraza de un bar de Ponferrada, en León. Han resultado heridos el propio conductor, uno de los camareros y 3 mujeres de la misma familia. 2 de ellas se encuentran en estado grave y la otra está embarazada. La policía ya se ha hecho cargo de la investigación, aunque todo apunta a que el atropello sea debido a un error o a la confusión del conductor. Y en el partidazo de COPE, cambio de líder en la Vuelta a España, Miguel Aguilar, buenos días.
Muy buenos días. Roglic vuelve a vestir el rojo tras el final de la jornada de ayer y hoy 7ª etapa de la Vuelta desde la 1:30. Eric Frade.
Ayer Valencia, hoy todo Alicante. 152 kilómetros en los que caben 6 cotas puntuables, 2 de primera categoría, la primera que se asciende, la Llacuna, casi nada más salir, y la última, el inédito Balcón de Alicante de 8,5 kilómetros. Volverá a salir de rojo el esloveno Primo Roglic.
En fútbol, hoy arranca la segunda jornada de la Liga con un Betis Cádiz a las 9 de la noche. Es en primera y en segunda 2 partidos más. A las 8 Valladolid Zaragoza y a las 10 Almería Oviedo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 12, una hora menos en Canarias. Vamos a seguir muy pendientes de todas las noticias que llegan desde Afganistán y de ese avión del ejército español que ya ha salido de Dubái rumbo a Kabul. Y esto en un viernes en el que estamos analizando también las dos caras que nos dejan los últimos datos de la pandemia. La incidencia sigue bajando y los contagios se reducen en comparación con la semana pasada, pero el pico de nuevos positivos que vivimos hace unas semanas ha disparado ahora el número de fallecidos. Ayer se registró la segunda cifra más alta desde mayo, 121 muertos por COVID en 24 horas, una cifra que llega además tras 2 días consecutivos superando los 140 muertos. En cualquier caso, como decimos, el resto de indicadores mejoran, también la presión en hospitales, aunque en regiones como Cataluña el 41% de las camas UCI todavía las ocupan pacientes COVID. A pesar de eso, desde esta medianoche ya no está activo el toque de queda en la mayoría de municipios, entre ellos Barcelona y su área metropolitana. La justicia solo permite a la Generalitat mantener la medida en 19 localidades catalanas. Por eso, el Ayuntamiento de Barcelona va a reforzar la seguridad entre las 2 y las 6 de la mañana, con unos 650 agentes el fin de semana y 1 millar de lunes a viernes, con la vista puesta especialmente en las fiestas del barrio de Gracia que ya se están celebrando en la ciudad condal. Unas fiestas que dejan de nuevo imágenes de aglomeraciones, botellones y fiestas paralelas que empiezan así con mucha alegría y mucha despreocupación, pero que terminan con más de uno en comisaría.
¡No! ¡No! ¡Paren, tío! ¡No! ¡Paren,
Solo la noche del miércoles la policía desalojó a 1.300 personas. Se han interpuesto 118 denuncias y se ha identificado al menos a dos jóvenes, entre ellos a este que escuchaban resistirse a la policía. No es una imagen exclusiva de Barcelona, es algo que vemos cada fin de semana en muchos puntos de España. Y no me refiero solo a esas fiestas, también a la violencia que cada vez más usan algunos de los que participan en ellas. Lo sabe bien la Ertzaintza. En varias ciudades del País Vasco se repiten los lanzamientos de botellas y otros objetos cuando los agentes intentan que se cumplan las normas. Por eso también se ha reforzado la seguridad en ciudades como Bilbao y se piden incluso voluntarios, ya que la mitad de la plantilla de la policía local está de vacaciones. Allí las fiestas oficiales están suspendidas, pero se teme que proliferen botellones y aglomeraciones. Su alcalde, Juan Mari Aburto, pide responsabilidad.
Que la situación no está para bromas. Tolerancia cero con cualquier conducta que ponga en grave peligro la salud general de la población.
Más novedades en el mapa de las restricciones. Desde hoy, en Cantabria, ya no está activo el toque de queda y Asturias prolonga otros 14 días el cierre del ocio nocturno a pesar de las críticas del sector al gobierno del socialista Adrián Barbón. Piden que abra un poco la mano, teniendo en cuenta la buena evolución de la pandemia. De hecho, Asturias es la única región española que ya no está en riesgo extremo. Pero el consejero de Salud, Pablo Fernández, dice que todavía no es momento de hablar de desescalada.
Debemos ser prudentes a la hora de proponer medidas de desescalada. Primero debemos de consolidar estos datos más favorables y una vez que estas cifras sigan tendencia descendente, comenzar con nuevas medidas que nos permitan volver a la vida lo más parecida posible a la que disfrutábamos antes del inicio de esta pandemia.
Ya saben que en todo esto de las restricciones y de las medidas anti-COVID, la justicia está jugando un papel fundamental. Lo estamos viendo con el toque de queda, con el pasaporte COVID para acceder a la hostelería y ahora también con las PCR periódicas que algunas comunidades quieren hacer a los trabajadores de residencias, entre ellas Castilla-La Mancha, pero el Supremo ha tumbado la medida. ¿Qué dice el tribunal, Alex Ibáñez?
Según el Supremo, esta solicitud planteada por la Junta carecía de información suficiente y clara, teniendo en cuenta que es una medida que afecta al derecho fundamental de la intimidad personal y que se plantea como obligatoria de forma general para todos los trabajadores. El tribunal aclara que no son ajenos a la preocupación por regular todas aquellas medidas indispensables para hacer frente a la pandemia, pero añade que ha pesado más en su decisión, primero, la falta de información en el proceso y, segundo y más importante, la importancia de descartar cualquier duda acerca de la viabilidad jurídica de estas medidas. Además, apuntan que el informe técnico en el que se apoyaba la Junta no demuestra la necesidad de adoptar estas medidas obligatorias. Recordemos hacer test periódicos a los trabajadores y a quienes ingresen en las residencias y aislar a las personas con síntomas hasta la realización de las pruebas necesarias. Esta decisión llega cuando el gobierno castellano-manchego ha vuelto a mostrar su preocupación ante el aumento de casos en las residencias. El más grave, lo sucedido en una vivienda tutelada para mayores en Buenas Bodas, en la provincia de Toledo, donde se han contagiado el 100% de los residentes y han fallecido cuatro de ellos en los últimos días. También ha dado positivo todo el personal que los atiende.
Pues la decisión del Supremo llega el mismo día en que Andalucía ha decidido pedir el aval judicial para obligar a hacerse pruebas periódicas a todo el personal de residencias que no se haya vacunado. Actualmente hay 621 positivos entre residentes en centros de mayores. Bueno, y no salimos de Andalucía porque el gobierno regional intenta avanzar en la vacunación de las embarazadas. En Sevilla, como decíamos, una mujer embarazada ha muerto a causa de un trombo pulmonar masivo, una de las patologías que está produciendo la variante Delta. La mujer no estaba vacunada. ¿Qué más sabemos? COPE Sevilla, Yolanda Guirado.
Así es, la fallecida acababa de dar a luz en el Hospital Sevillano Virgen del Rocío y no estaba vacunada. El bebé se encuentra en buen estado y no se teme por su vida. El presidente andaluz ha insistido en la importancia de que las embarazadas se vacunen. Vamos a escuchar a Juanma Moreno.
Desde el Gobierno de Andalucía y desde el Servicio Andaluz de Salud estamos llamando casi personalmente una por una a las mujeres que sabemos que están embarazadas y no se han vacunado para solicitarle que se vacune. Es el mejor escudo que pueden tener si quieren proteger su vida y la de su hijo.
En estos momentos hay una treintena de mujeres embarazadas ingresadas aquí en Andalucía.
En cualquier caso, la vacunación entre las embarazadas ha avanzado mucho tras los últimos avisos de las autoridades sanitarias. Solo en Cataluña, en una semana se ha vacunado a más de 2.300, mientras que en el País Vasco el 38% ya están vacunadas. Avanza también la vacunación general, con más de 30 millones y medio de españoles con pauta completa. Suponen ya más del 64% de la población. Sobre lo que sigo sin traerles buenas noticias es sobre el precio de la luz. Vamos de subida en subida y, de hecho, este viernes vamos a marcar el segundo precio más alto de la historia, 117,14 € el megavatio hora de media, aunque entre las 9 y las 10 de la noche se van a superar los 126 €.
No es un artículo de lujo para nada y estamos pagándola muy cara.
Así que he notado muchísimo la subida.
El aire lo tienes que poner sí o sí, vamos.
Sube todo, menos los sueldos, por supuesto.
Las quejas son unánimes porque es algo que nos afecta a todos. De hecho, hoy pagamos la luz más cara de Europa. Solo nos iguala Portugal porque nuestros mercados están conectados. Es cierto que el recibo está caro en todo el continente, con la mayoría de países por encima de los 100 €, pero es que hasta en Italia, que suele liderar el ranking, el megavatio hora se paga hoy casi 10 € más barato que en España. El gobierno de momento sigue estudiando posibles soluciones, aunque la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, apunta a que la responsabilidad de la elevada factura que pagamos hoy es del gobierno de Mariano Rajoy.
En 3 años no se puede anular o compensar 10 años de inacción. Estamos tomando todas las medidas que creemos eficaces a corto plazo para que la subida de los costes en los mercados mayoristas no se repercuta en la factura eléctrica.
Lo que ya ha descartado la vicepresidenta es que el gobierno vaya a aprobar una empresa pública o vaya a impulsar una empresa pública de electricidad, como le piden los ministros de Podemos. Y hay decenas de personas en España que estos días miran lo que queda de sus casas, de sus recuerdos y de su trabajo. Todos aquellos a los que los incendios los han dejado prácticamente sin nada.
No pudo ser, se lo llevó por delante lo que teníamos. La comida que habíamos provisionado para el invierno, que habíamos acabado de cegar y de cosechar, pues ha quemado todas las naves. Y iremos reconstruyendo como lo hicimos al principio. De la nada.
Empezar de cero es lo que tiene que hacer Maricruz, esta ganadera de Villaviciosa de Solosancho, en Ávila, que lo ha perdido todo en el incendio más importante de lo que llevamos de verano. Un fuego que, por suerte, ya está estabilizado tras quemar 20.000 hectáreas y que ha obligado a la Junta de Castilla y León a solicitar la declaración de zona catastrófica. A unos 2.000 kilómetros de Maricruz, en la localidad canaria de Los Llanos de Aridane, vive Arturo. A él, el incendio de La Palma también le ha dejado prácticamente sin nada. En cuestión de minutos, el fuego arrasó todo lo que tenía.
De repente, pues miramos hacia el paso, el fuego estaba lejos, pero había unos 44 grados de temperatura y un viento caliente espantoso. Y en un cuarto de hora caían bolas de fuego del cielo y empezaron a incendiarse las fincas colindantes, otros con mangueras, intentando salvar la casa, salvar los animales. Y impotente veías cómo se estaban quemando las fincas, no podías estar en todo.
Por suerte, ese incendio también está controlado tras haber quemado ya unas 300 hectáreas. Y a esta hora hay más noticias por España que deben conocer. En Ponferrada, en León, se investiga el atropello múltiple que se produjo ayer en la terraza de un restaurante. Una mujer murió y 5 personas, entre ellas una embarazada, resultaron heridas. También el conductor, que tiene 85 años, Javier Luna.
Una mujer ha fallecido y otras 5 personas han resultado heridas, 3 de ellas de gravedad. El suceso se produjo después de que un conductor de avanzada edad accediera en sentido contrario a una de las avenidas de Ponferrada. Por causas que aún se desconocen, el vehículo invadió la acera e impactó contra varias mesas de una terraza en las que se encontraban varios clientes y un camarero. En el momento del accidente, Luz se encontraba trabajando en el bar de al lado.
Un coche se llevó por delante la terraza del bar de al lado y había 3 personas tendidas en el suelo. Y las mesas rotas y la gente tendida en el suelo.
El conductor, en estado de shock tras el accidente, ha requerido también atención médica. Los bomberos tuvieron que retirar su vehículo del lugar de los hechos, que quedó empotrado contra una jardinera.
En Valencia ha empezado la cuenta atrás para las fallas. Por primera vez desde marzo de 2019 ya se pueden ver en las calles los primeros ninots. Ana Matamales.
Año y medio después, los monumentos y las piezas de las fallas que no se pudieron quemar en 2019 salen a la calle, ven la luz después de permanecer 523 días almacenados en Feria Valencia. Ahora comienza una carrera contrarreloj de los artistas falleros para que estén a punto el próximo 30 de agosto, día de la planta. Los falleros respiran más tranquilos. tranquilos. Rocío Agramontes, fallera mayor de la Falla Convento de Jerusalén.
Se me ha hecho muy largo, muy pesado. Sí que es cierto que, bueno, como les he dicho, cuando he visto entrar a los camiones por aquí, se me han puesto los pelos de punta con una emoción increíble.
Unas fallas que se celebran del 1 al 5 de septiembre y que están marcadas por las restricciones de la pandemia.
Y acabamos en Galicia porque el delfín más famoso del país, Manoliño, sigue acercándose cada día a las playas de La Coruña, pero las autoridades avisan del riesgo de acercarse al animal. Jesús Carballo.
El delfín Manoliño continúa acercándose a los arenales en búsqueda de un contacto con los humanos al que está acostumbrado, pero que encierra peligros de los que siguen advirtiendo los expertos. Alfredo López es biólogo del Centro de Estudios de Mamíferos Marinos.
As uñas das persoas lle fan feridas na pel, o animal cada vez ten máis feridas, ten enfermidades da pel, pode ter enfermidades de pulmón. Esas enfermidades son contagiosas aos humanos, os humanos poden lle contagiar COVID, é dicir, se produce unha situación de risco sanitario moi grande.
Desde CEMA piden vigilancia permanente por parte del ayuntamiento, sino que cierren el arenal. Por su parte, la administración dice que es inviable y tan solo puede apelar a la responsabilidad de los más curiosos.
Historias que pasan por España. Enseguida, a las 6:30, una hora menos en Canarias, resumen de noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Hace 25 años
se produce la enfermedad de las vacas locas.
Yasser Arafat es elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 10 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al precio justo y envíos rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para llegar más lejos.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Con quién hablabas?
Con Berti. Acabo de contratar con ellos el seguro de hogar, que aunque estemos de alquiler, quiero proteger nuestras cosas.
¿Y cuánto te ha costado?
Eso es lo mejor. Son solo 78 euros al año y nos olvidamos de las preocupaciones.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo fue su experiencia?
Bueno, pues mi experiencia fue cuando yo era joven, en la que ahora mi mujer, peluquera.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
¿Será cierto eso de que no hay edad para empezar cualquier cosa siempre que uno tenga la ilusión suficiente para lanzarse?
Bueno, pues la respuesta es que sí.
Es más información y más análisis.
Bueno, afortunadamente cada vez llegan más vacunas, cada día que pasa hay más ciudadanos vacunados.
Es más deporte y los mejores conocimientos. contenidos exclusivos.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos.
La nueva Champions,
escuchas, por cierto, COPE, es para... porque sabes que es más que una radio.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? Con ganas ya de fin de semana, ¿no? Bueno, claro, eso el que no trabaje el fin de semana, porque el que trabaja como un descosido el sábado y el domingo, lo que está deseando es que por fin sea lunes. Y es que la vida es así, lo que le va bien a uno, a otro le hace la puñeta, o no a todo el mundo le gusta lo mismo, o no todo el mundo opina igual. Y claro, aquí lo importante es llevarlo más o menos bien, vivir en sociedad, que se dice, y entender que para gustos los colores, y que si el mundo fuera solo, como a nosotros nos gusta, y todo perro pachi nos diera siempre la razón y nos riera siempre las gracias, pues sí, al principio lo mismo resulta cómodo o placentero, pero ya les digo yo que a la larga, al final nos cansaríamos. Por eso mismamente cuesta de entender la obsesión cada vez mayor que tienen algunos, por imponer sus criterios, sus valores y sus gustos al resto del personal. Y además con esa soberbia del que no le importa conducirse por la vida con un cinismo realmente escandaloso. Esa gente, por ejemplo, que un día pone el grito en el cielo porque se ha prohibido algo y se ponen a decir que hay que ver que qué pasa con la libertad de expresión y tal y cual, pero al día siguiente, cuando ven algo que a ellos no les gusta, cogen y piden que se prohíba. Y no hace ni 24 horas que te habían montado un discursito sobre lo feo que está prohibir que no sé qué y que no sé cuánto. Y es que ya les digo, los hay que ya no sienten pudor ni el más mínimo sentimiento de contradicción a la hora de definirse como defensores de la tolerancia, mientras al mismo tiempo van por ahí de comisarios políticos, diciéndole a la gente lo que tienen que hacer o lo que les tiene que gustar. Y un poco de eso, aunque solo sea un poco, hay en la actitud de la alcaldesa de Gijón, que se mantiene en sus 13 de prohibir los toros en esa ciudad asturiana. Y eso, bueno, que la han puesto a escurrir, porque el argumento que usó para vetar los festejos fue de Aurora Boreal, eso de que estuvo muy feo que en la última corrida que acogió Gijón dos toros llevaran de nombre feminista y nigeriano. Claro, no sabía la alcaldesa que los toros reciben el nombre de su madre y que si un toro se llama feminista no es por cachondearse del feminismo, sino porque había una vaca a la que pusieron feminista. Pues nada, la alcaldesa RQR.
Mi tía Gervasia se llamaba Gervasia ninguno. Nos hemos seguido llamando Gervasia. Quiero decir, los nombres han evolucionado muchísimo. Seguramente si hiciéramos aquí una rueda de cómo nos llamamos todas las personas, veremos que no nos llamamos como nuestra madre, abuela.
Es decir, que como yo no me llamo como mi tía Gervasia, pues que al toro que tampoco le llamen feminista. Y que os habéis quedado sin toros y que no hay más que hablar.
Que como ustedes comprenderán, y por lo que yo estoy insistiendo en que no soy constitucionalista, la Constitución no dice que un ayuntamiento tenga que conceder las prórrogas posibles que figuren en un contrato. Vamos, no sé si es una prohibición, no hay una prohibición, yo no prohíbo nada. Yo lo que digo es que la plaza de toros la vamos a utilizar para otras cosas.
Lo que decíamos del cinismo, no, si yo no prohíbo, lo que pasa es que voy a utilizar la plaza para hacer campeonatos olímpicos de punto de cruz. Bueno, en este caso dicen que conciertos. ¿Y los taurinos? Pues ellos verán, pero claro, alcaldesa, ¿dónde toreamos entonces? ¿En el Molinón? ¿En la Casa Museo de Jovellanos? Pues eso, que tenemos muchas ganas de no respetar aquello que no nos gusta, pero luego, curiosamente, también tenemos muy poca piel para que vengan otros a cuestionarnos nuestros gustos y valores. La historia de siempre, en este país cainita y cada vez más neurótico. Fíjense si somos neuróticos que los mismos que hace dos días estaban diciendo que España y especialmente Madrid son un infierno para las mujeres y los homosexuales, ahora están diciendo lo contrario. Ahora se ponen súper dignos humanitarios cuando exclaman que España debe ser solidaria y acoger a todos los refugiados afganos que se pueda, porque aquí las mujeres afganas estarán seguras. Acabáramos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿España es un infierno machista o España es un lugar estupendo para vivir si eres mujer? Porque las dos cosas al mismo tiempo no se pueden. Lo mismo es que lo de Afganistán, entre otras muchas cosas, ha servido para que se nos caiga un poco de golpe todo el postureo y el tremendismo neurótico que algunos partidos políticos se gastan con tal de hacer caja electoral. Aunque sea a costa de enrarecer a la sociedad, de enfrentarnos a los españoles, de dividirnos entre hombres y mujeres, entre progresistas y conservadores, y así con todo. Y claro, cuando ve a la gente que realmente tiene problemas, cuando uno ve los problemas que hay por ahí y los compara con nuestros problemas adolescentes, neuróticos, pues la verdad es que da mucho que pensar.
Que no tengo un futuro que sea claro de que estaré vivo o no, porque ahora tienen el control los insurgentes. Solamente hasta ahora he recibido un email de que confirma que estoy en la lista.
Mustafa trabajó como traductor para España y es una de las muchas personas que, al menos en las últimas horas, seguía escondida en algún lugar de Kabul, tratando de no llamar la atención, intentando que los talibanes no le localicen y le empiecen a hacer preguntas de a qué se ha dedicado los últimos años, mientras le apuntan con un Kalashnikov. Esos sí son problemas y no lo que tenemos nosotros aquí. Y efectivamente, algunos están recibiendo un correo o algún tipo de notificación por parte de la delegación española en Afganistán. Una señal que les dé alguna esperanza de un futuro mejor. Pero fíjense, aun llegando esa confirmación que les diga Mustafa, tranquilo, te tenemos en mente y vamos a tratar de meterte en un avión, luego eso hay que conseguirlo. Nuestros colaboradores afganos se las tienen que apañar por sí mismos para atravesar Kabul y moverse por los puntos que les indican nuestros agentes, porque nuestros GEO y nuestros agentes del CNI no pueden ir a buscarles alegremente a la puerta de su casa. Es verdad que el cuarto avión que hemos enviado a la zona lleva más soldados y vehículos, por si se pudiera reforzar el pasillo de seguridad hacia el aeropuerto. Y el problema está en que, como ha denunciado Estados Unidos, los talibanes están dejando de respetar el acuerdo tácito que se había alcanzado para que permitieran entrar en el aeropuerto de Kabul a cuantas personas lo desearan. En las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, los talibanes ya están a tiro pelado tratando de aterrorizar a la gente para que no se acerque, para que no se marche del país. Y aquí, para pasar ese filtro, para llegar a los pasillos de seguridad donde los militares occidentales esperan a la gente para que entren en las listas de embarque, pues para eso hay que echarle bastante valor. Así que hay que ponerse en la piel del que recibe la señal y le dicen, venga, tira para acá, que te estamos esperando. Pero entre la casa donde estás escondido y la seguridad de ese aeropuerto, lo que hay en medio es una ciudad absolutamente hostil, donde los talibanes, como decimos, ya no respetan e incluso han agredido al equipo de la famosa reportera de la CNN, de Larissa Ward. Empezó diciendo esta periodista que para ser talibanes eran bastante amables y esa amabilidad ya se está perdiendo, hasta tal punto que ayer ciertamente al equipo de la CNN le hicieron pasar un momento apurado. Pero fíjense, mucho se ha hablado de que los afganos tienen mucha culpa de lo que ha pasado porque no han querido luchar o plantar cara a los talibanes. Pues en las últimas horas, nuevas manifestaciones a favor de la bandera de Afganistán y en contra del Emirato Islámico que ayer mismo se proclamaba oficialmente. Y otra vez, algunas mujeres han estado al frente de esos valientes que se juegan la vida en las calles de su país. Bueno, pues seguiremos muy atentos a esa epopeya que se está produciendo a 12.000 kilómetros de casa, pero que nos afecta directamente, por la gente que tenemos allí jugándose el tipo y por los refugiados que vamos y que deseamos acoger. El gobierno tenía previsto sacar de allí a 800 personas antes del domingo, pero esas previsiones parece que no se podrán cumplir a tenor de cómo se están complicando las cosas sobre el terreno. De momento, ya saben, esta madrugada ha salido un segundo avión de Dubái para recoger a más gente en el aeropuerto de Kabul. Cruzamos los dedos y les deseamos que vaya todo bien. Vamos con otros argumentos importantes de esta jornada, algunos que nos afectan en nuestro día a día y que nos trae ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Como los incendios que siguen quemando nuestro país y de los que empiezan a llegar buenas noticias, en la isla de La Palma se ha bajado el nivel de alerta y ahora mismo se están evaluando los daños. Por el momento, 30 viviendas se han visto gravemente afectadas. En el de Lucena, en Huelva, ya está controlado después de quemar 220 hectáreas, mientras que en Castilla y León la Junta ha pedido la declaración de zona catastrófica después de que el fuego haya quemado más de 22.000 hectáreas en la provincia de Ávila. El incendio ya está estabilizado, aunque no se descartan focos internos. Por último, el incendio de Alburquerque en Extremadura también está estabilizado y controlado, aunque han quemado 650 hectáreas. Cristina es vecina de esta localidad.
Lo que ha pasado ha sido, vamos, horroroso. Y un miedo y una incertidumbre que había en el pueblo, horrible.
Y tenemos que seguir hablando de la luz porque el precio medio hoy del megavatio hora se sitúa en algo más de 117 euros. Es su cuarta subida consecutiva y se queda solo 16 céntimos del precio más caro de la historia. La hora más barata hoy va a estar entre las 5 y las 6 de la tarde, mientras que la más cara será de las 9 a las 10 de la noche cuando se superen los 126 euros. En La Coruña sigue la investigación por el homicidio de Samuel Luiz. El juez ha tomado declaración a 20 testigos del crimen. La mayoría de ellos pertenecen al entorno de los agresores. Por el momento hay 6 detenidos. Ahora los agentes examinan el contenido de sus teléfonos y el resultado de las pruebas de ADN. Y fuera de nuestras fronteras, además de Afganistán, seguimos pendientes de Haití. Los cooperantes españoles ya han llegado después del terremoto vivido hace casi una semana. El objetivo es ayudar en las labores de búsqueda de supervivientes entre los más de 300 desaparecidos. Cerca del 40% de la población necesita ayuda humanitaria. El terremoto, que de momento deja 2.189 muertos, es el segundo más letal en los últimos 25 años en Latinoamérica. Y en el partidazo de COPE hoy arranca la segunda jornada de la Liga con un ojo puesto en el mercado. Miguel Aguilar.
A las 9 de la noche arranca esa segunda jornada con un derbi andaluz, Betis-Cádiz. En segunda, dos partidos más. A las 8, Valladolid-Zaragoza y a las 10, Almería-Oviedo. Todo esto a 11 días del cierre del mercado de fichajes, donde hay varias noticias. Rafa Mir ya está en Sevilla para firmar por el Sevilla en una operación que se ha cerrado en torno a los 17 millones. El Betis ha anunciado el fichaje de Petzel hasta 2025 y el Atlético de Madrid tiene nuevo portero tras la salida de Gerbit. Se trata de Lecom, ex del Mónaco, que ya se ha entrenado con el equipo. Y en ciclismo, séptima etapa de la Vuelta a España, hoy 152 kilómetros entre Gandía y el Balcón de Alicante.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Reaparece hoy Pedro Sánchez, pero no hay noticias de que vaya a acudir al Parlamento a dar cuenta de su gestión durante todo este verano. Buenos días.
Pues sí, buenos días, Sergio. Ni el presidente del Gobierno ni la del Congreso de los Diputados tienen la menor intención de comparecer en el Parlamento por ahora. Lo hará, me dice un periodista de los que trabajan con Moncloa, cuando él le parezca bien. ¿Y cuándo le parecerá bien? Pregunto. Pues no hay respuesta concreta, pero se puede adivinar. Cuando todos los españoles de Kabul, incluidos los traductores, estén en España, cuando los menores expulsados de Ceuta estén en Marruecos, cuando se llegue al 70% prometido en mayo sobre los vacunados, cuando Ávila deje de arder, cuando los dos socios de su gobierno dejen de pelearse y cuando los 10.000 millones de euros de los fondos europeos estén ya en la cuenta corriente del Estado español. En cualquier caso, la pregunta era esta ayer. ¿Se atreverá Sánchez a fotografiarse con los españoles de Afganistán? Pues parece que creo que no. Es tal el escándalo que han producido sus largas vacaciones lanzaroteñas y la consiguiente pose en zapatillas que los monclovitas, me dice el periodista antes citado, desaconsejan vivamente este acto de propaganda que sería tomado como una auténtica provocación. Hay que hablar estos días con votantes socialistas para recaer en el notable enfado que está causando en ellos el absentismo de Sánchez. Cada vez somos más los que creemos, dicen, que va a terminar con nosotros, con el PSOE. Se queja así y ante mí un paseante del sardinero. Y por fin, ¿Han visto ustedes una sola crítica a Sánchez en los periódicos afectos? Ni en papel, ni en internet. Ni una.
José Antonio, ahora que está en Buenos Días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Bueno, viene pesimista la prensa en el chequeo diario, lo que vienes contando a lo de Afganistán, con una idea que se repite en los análisis del kiosco esta mañana. En medio del caos, Occidente logrará salvar el pellejo a unos miles de personas, pero millones van a quedar abandonados a su suerte. Los talibanes, por ejemplo, destaca el país, buscan casa por casa a colaboradores de tropas extranjeras y a funcionarios. A veces dice que Estados Unidos solo garantiza que puedan salir 50.000 personas, 800 si todo va bien hacia España, y se avecina una nueva crisis humanitaria a las puertas de Europa. La Vanguardia cuenta que los policías españoles que quedan en Kabul prevén una salida larga y difícil. 17 policías que están coordinando en medio del caos los peligrosos traslados hasta el aeropuerto. Y fuera del avispero afgano, las preocupaciones domésticas van por la luz y el turismo. El precio de la luz vuelve a dispararse en otro viernes negro. Hoy en La Razón, por ejemplo, analizan las quejas de las empresas generadoras sobre el aumento abusivo de los precios del gas natural para la generación como uno de los factores clave para el alto precio final. Y del turismo, en El Mundo plantean hoy que para compensar un mal año y la falta de ayudas, se están disparando los precios en este agosto en hoteles y restaurantes de determinadas zonas de España. Una última cosa, paralizada en Ceuta esa entrega de menores hasta que la justicia decida, ABC le saca los colores al Ministerio del Interior y cuenta hoy que un email y dos cartas es todo lo que tiene Marlaska para justificar ante la Audiencia Nacional esos traslados.
¿Y alguna cosa que te haya llamado la atención de la letra pequeña?
Mira, en La Razón reproducen esta mañana la ficha policial abierta en 1901 a un ciudadano español al que los gendarmes franceses califican como anarquista, de profesión pintor, añade la ficha. Bueno, es la primera de otras abiertas a este señor de Málaga, residente en París, al que acusaban de hacer apología del comunismo. Es un aperitivo de la muestra Picasso, un extranjero, que se va a abrir el 12 de octubre en París. Una exposición diferente, original, porque va a poner el foco en los problemas que tuvo el genial pintor con la policía francesa en aquellos años convulsos, siempre temiendo que le expulsaran de Francia.
Momento también para la píldora económica que nos trae Ana Samboal. Buenos días.
Muy buenos días, Sergio. Hoy el precio de la luz en el mercado mayorista marca la segunda cota más elevada de la serie histórica. Los consumidores, sujetos a la tarifa regulada, abonarán un precio medio diario superior a los 117 megavatios hora. La hora más barata a las 4 de la tarde. La más cara por encima de los 126 euros a las 9 de la noche. Hoy además la hostelería hace balance. El verano ha sido un balón de oxígeno para uno de los sectores más afectados por el COVID.
En la radio, todo pasa en COPE.
La atención mundial está puesta en Afganistán. Los talibanes han entrado en Kabul, la capital del país. Es que
no puedo pasearme, mi vida está totalmente en peligro.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
El general Álvarez Espejo fue coronel jefe de Estado Mayor.
¿Por qué el ejército ha permitido la entrada a los talibanes o no le ha hecho frente?
El ejército se ha visto un ídolo con pies de barro.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Es el sálvese quien pueda, ¿no? Es lo que nos transmiten todas estas imágenes que nos llegan desde Afganistán.
Mataron a mi novia hace un año. Mataron a mis amigos y nunca voy a cambiar la bandera de mi país.
Familia, me están pidiendo ayuda constante.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Prepárense para lo peor. Además de la suerte que corran los pobres afganos, que Afganistán se transforme en una suerte de nido de terroristas yihadistas.
En la radio, todo pasa en COPE.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estados Unidos, Alemania o Francia empezarán a administrar la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus en septiembre, mientras España sigue sin tomar una decisión. La OMS dice que falta evidencia científica, pero muchos expertos insisten en que habrá que volver a vacunarse. Maribel Sánchez.
Cada vez hay más estudios científicos que demuestran que la eficacia de la vacuna disminuye con el tiempo, aunque desde la Organización Mundial de la Salud sigan pidiendo que se inmunice en los países más pobres antes de autorizar la tercera dosis en los más desarrollados. Será un pinchazo de recuerdo frente a las nuevas variantes y para el que el presidente de la Sociedad Española de Vacunología, el doctor Amos García, pedía prudencia en COPE.
Que sea un escenario posible la tercera dosis, vale, pero en estos momentos no hay evidencia, hay que ser cautos antes de tomar ese tipo de decisiones.
De hecho, las vacunas de ARN mensajero, como Pfizer o Moderna, han incorporado ya ese tercer pinchazo en sus programas de producción de vacunas. Está pendiente de la autorización de organismos como la Agencia Europea del Medicamento y en España lo están reclamando desde las residencias de mayores o los profesionales de enfermería. Ellos fueron los primeros en recibir la vacuna y se siguen infectando.
A pesar de que la recuperación económica todavía no se ha consolidado, la compraventa de pisos ha aumentado un 18% en el primer semestre del año. Son datos del último barómetro realizado por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias. Sin embargo, todavía no se puede hablar de boom inmobiliario. Susana Moneo.
No hay boom inmobiliario, pero sí un cambio en el mercado con respecto a la tendencia de 2019, cuando se comenzaba a notar cierta desaceleración. Se vende casi todo y con muy poca negociación.
Los cierres de compraventa se han prácticamente por los precios publicados, con muy poquito margen de negociación y, por tanto, el precio se mantiene.
Es José María Alfaro, es agente inmobiliario y presidente de la Federación de este sector.
Los precios seguirán de una forma estable y seguramente en algunas zonas con una leve tendencia alcista, probablemente moderada, lo cual no hace pensar que estemos ante una burbuja inmobiliaria.
El teletrabajo, el incremento del ahorro y los bajos tipos de interés propician esta dinámica, aunque hay diferencias según las zonas. Se busca en la misma comunidad, aunque no importa la cercanía al trabajo, con espacios abiertos o terrazas.
Este viernes, como siempre, tenemos muchos temas para analizar a partir de las 8:30 en el tiempo de tertulia. Vamos con un avance que nos acerca hoy Enrique Cocero. Buenos días.
Muy buenos días. Pues hoy la actualidad está nutrida de noticias y nos vuelve a demostrar que el mundo no se toma vacaciones. Hoy hablaremos de Afganistán, de la imposición de la Sharia, de por qué esa facilidad de los talibanes para hacerse con el país, de la evacuación del personal español que hay allí, y hablaremos también de la devolución de menores a Ceuta. Veremos a lo largo del día si el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se pronuncia sobre ambos temas. Y luego tenemos otra situación humanitaria que podríamos tratar, que es el tema de Haití, y ya como cuestiones más cercanas, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, limitando el toque de queda a 19 de los 148 municipios previstos, y también podríamos tratar la asociación de ideas de la alcaldesa de Gijón, Ana González, respecto a prohibir los toros. Un saludo.
Sabe el movimiento de la imprecisión, una melodía que se me escapó, esa flor de un día que se marchita, así me siento hoy. Fue soplar las velas y en ese apagón vi pasar mi vida y aunque deja que te pida, si tú me permites, contigo me voy. Ahora me voy a dejar llevar, voy a callarme y escuchar. Prometo que esta vez voy a confiar en ti.
Hace 4 semanas comenzábamos esta comisión de servicio que nos ha llevado a levantar la persiana de Herrera en COPE cuando no está el jefe, y lo hicimos poniendo a los Black Crowes. Y qué mejor manera de cerrar el círculo con posiblemente los mayores fans que tienen los Black Crowes en España, nuestros murcianicos favoritos, M-Clan, que han bebido muchísimo del rock sureño de Estados Unidos, con la voz inconfundible de Carlos Tarque y su inseparable Ricardo Ruiz Pérez. Pues ya lo saben, tenemos un WhatsApp, el 699-13-14, y un contestador, el 91-522-33-79. Les vamos a hacer caso a M-Clan y nos vamos a dejar llevar, a llevar hacia las 7 de la mañana, aquí, en Herrera en Copé.
Un murmullo lejano que me es ajeno. Cúbreme de besos, abrázame fuerte y déjate llevar. Que me voy a dejar llevar, voy a callarme y escuchar. Prometo que esta vez voy a confiar en ti. Y es que me voy a dejar llevar, voy a callarme y escuchar.
En COPE.
Estar informado.